Esta es La Llamada de Medianoche.
Hola amigo, amiga, tenga usted una muy cálida bienvenida a nuestro programa. Queremos saludarle en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y decirle que nos alegra compartir con usted estos momentos tan especiales.
Como le anunciamos en el pasado programa, hoy estaremos presentándole la segunda y última parte de la meditación bíblica titulada Intolerancia, un fenómeno muy habitual que afecta directamente la comunión con los demás creyentes.
Por eso nuestro hermano va a estar hablándonos más acerca de esto, de cómo nosotros debemos echar fuera de nuestros corazones estas cosas que no nos edifican.
¿Qué le parece si primero vamos a nuestra habitual pausa musical?
Querido oyente, sería en vano buscar en Juan y Jacobo al principio de su apostolado la mentalidad de Pablo que describimos en el pasado programa, cuando un grave caso de prostitución tuvo lugar en la iglesia de Corinto. Él escribió a los responsables de dicha iglesia que el tal se ha entregado a Satanás. Pero también se acordó de la salvación de esa persona diciendo: el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Más bien Juan y Jacobo enseguida tenían a la mano un juicio devastador para aquellos que no estaban dispuestos a recibir al Señor Jesús. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Esto dice Lucas 9:54. Tenemos aquí, delante nuestro, el clásico ejemplo de lo que significa ejercer la disciplina en la iglesia de una manera exagerada. Como hemos visto, Pablo, con sus medidas severas hacia un creyente caído, solamente tenía en mente la salvación del mismo. Porque dice, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pero unos cuantos cristianos en la actualidad no se preocupan de este aspecto, sino que en su celo excesivo piensan como Juan y Jacobo, que descienda fuego del cielo y los consuma. ¿De dónde sale una postura tan devastadora? Podríamos decir que quien en su corazón ya es intolerante hacia otros cristianos no está lejos de emitir un juicio con extrema dureza. En la ciudad de Sicar, muchos samaritanos habían recibido al Hijo de Dios por la fe a causa del testimonio de la mujer samaritana. Cuando luego el Señor mismo se quedó allí por 2 días, sucedió lo siguiente: y creyeron muchos más por la palabra de Él. Estos creyentes samaritanos en Sicar testificaban con franqueza: nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Estimado amigo, con toda seguridad, el mensaje de la venida del Salvador del mundo se esparció entre todos los demás samaritanos. Podemos suponer que, por esta razón, Juan y Jacobo no pudieron soportar que los samaritanos no quisieran dar alojamiento a su Señor en una de sus aldeas. De modo que podríamos decir que su dura exigencia, «Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma?», no había salido de la nada. Pero aún así, Jesús no pudo aceptar de ninguna manera la idea de ellos, sino que más bien tuvo que reprenderlos seriamente. Entonces, volviéndose él, o sea Jesús, los reprendió diciendo: «Vosotros no sabéis de qué espíritu sois». Estimado oyente, ¿cuál es nuestra actitud con respecto a los hermanos en la fe que de alguna manera han caído? ¿Tenemos en mente solo el que ellos, a pesar de lo grande que pueda haber sido su transgresión, puedan enderezar sus vidas? ¿O estamos listos para emitir enseguida un juicio de condenación? Y quiero decirlo otra vez. Por un lado, es verdad que no debemos tener ninguna comunión con hermanos en la fe que conscientemente viven en pecado. Pero por otro lado, debemos siempre tener muy clara la meta de apartarlos del pecado, o sea, de los hábitos pecaminosos. Con respecto a eso, Pablo da un consejo, en Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pero, ¿con cuánta frecuencia actuamos de manera totalmente contraria a estas palabras? Rogamos que caiga fuego del cielo, es decir, ya no contamos con ellos y los dejamos totalmente de lado. En una reunión se escuchó que alguien decía, «El hermano tal y tal que tiene la cosa que pesa sobre su conciencia está perdido. Con toda seguridad no va a ver a Jesús». En otro lugar, una hermana en la fe comentó, «Cuando vi a aquella mujer, estaba hablando de una cristiana, supe enseguida, esa persona se va al infierno, porque hay una oscura neblina alrededor de ella». Y a otro se le escuchó decir una vez acerca de un hermano impenitente, «Si continúa viviendo así, en poco tiempo va a tener que sufrir un grave accidente». Todo eso, mis amigos, es pedir que caiga fuego del cielo. Le invito a escuchar unos momentos musicales y luego continuamos. Querido oyente, Dios no se contradice a sí mismo. Cuando Jesús dijo, «Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido», o cuando dice allí en Juan 3:17, «Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él», queda claro que el Señor no podía estar de acuerdo con sus discípulos Juan y Jacobo en hacer caer el fuego del cielo sobre los inhospitalarios samaritanos. Más bien, Él los tuvo que reprender. «Vosotros no sabéis de qué espíritu sois». Si Jesús hubiera estado de acuerdo con la idea de sus dos discípulos, Él habría aceptado que se destruyera a los seres humanos de un lugar donde solo unos pocos meses atrás habían corrido las bendiciones como si fueran torrentes. Los investigadores de la historia bíblica suponen que el acontecimiento en el cual Juan y Jacobo querían hacer bajar fuego sobre Samaria habría ocurrido aproximadamente en septiembre del año 29, después del nacimiento de Cristo, y sólo alrededor de un año y medio antes, en enero o febrero del año 28, después del nacimiento de Cristo, el Señor se había encontrado con aquella mujer en el pozo de Jacob. El resultado final de aquel encuentro se nos relata de la siguiente manera, allí en Juan 4:39-41. «Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, «Me dijo todo lo que he hecho». Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de él». O sea que, en aquel momento se desató un verdadero avivamiento y muchos llegaron a creer en Jesucristo. Y ahora, solo un año y medio más tarde, el Señor debería devastar la región de Samaria y dejar que mucha gente solamente, porque no querían recibirle, murieran. Amigo, mi querida amiga, por última vez, ser cristiano, por un lado significa no hacerse partícipes del pecado ajeno reuniéndose con aquellas personas que se hacen llamar hermano o hermana y que conscientemente viven en pecado. Por otro lado, sin embargo, está prohibido a los verdaderos cristianos hacer bajar fuego del cielo por medio del así llamado poder, sino que más bien deben trabajar en que la persona perdida se salve, es decir, que encuentre el camino de regreso a Jesucristo. En primer lugar, una y otra vez, necesitamos volver a tomar la decisión de pertenecer solamente a Cristo y no querer ser mejores de lo que Él fue. Presentar una intolerancia como la que vimos en Juan y Jacobo no es más que querer saber mejor las cosas que el propio Señor Jesús. Ese tipo de actitud no recibe la benevolencia de Dios, sino su desacuerdo. Por eso, es bueno despojarnos de todo comienzo de intolerancia. Examinemos una vez más y con cuidado nuestro cristianismo a la luz de la verdad. Ahora bien, ¿quién es mi hermano o hermana en Cristo? Como cristianos nacidos de nuevo, ¿a quién podemos extender la mano sin preocupación y tener comunión con él o con ella? Seguramente esta pregunta no es fácil de contestar, especialmente cuando se trata de llevarlo a la práctica, pero aún así, la Biblia nos da respuestas pertinentes al respecto. Inclusive es Juan, ya más entrado en años, pero también en sabiduría, quien nos hace saber lo siguiente. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Con respecto a estas palabras de Juan, a veces hay quien hace la objeción que también los sectarios y falsos maestros testifican que Jesucristo ha venido en carne, pero no son las palabras bíblicas aisladas, sino las sagradas escrituras en su contexto, las que nos enseñan lo que debemos hacer y cómo nos debemos comportar. Por eso aquí también debemos prestar atención a las palabras de 1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Es verdad que existen muchos que dicen Señor, Señor, que un día serán rechazados por Jesús, pero cada hijo de Dios lleno del Espíritu Santo tarde o temprano debe poder discernir cuando alguien pronuncia el nombre del Señor Jesús por el Espíritu Santo o si simplemente lo hace por la carne. Llegó el momento en que quedó claro que Judas Iscariote era un traidor, y un día salió a luz que Himeneo y Alejandro eran blasfemos. Estos hombres muchas veces habían usado el nombre de Jesús, pero un día todos los cristianos supieron, ellos no pertenecen a nosotros, y por esa razón se separaron de ellos. Pero cuando personas creyentes pronuncian el nombre del Señor Jesús por el Espíritu Santo, entonces podemos extenderles la mano con gozo, aun cuando el hermano o la hermana en la fe vaya a un lugar de reunión diferente al nuestro. Porque en ese caso, ellos, en cierto sentido, son parte de aquellos de quienes Dios le dijo a Elías, «Yo he hecho que queden en Israel 7000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron». Querido oyente, deseo con todo mi corazón que el Señor nos dé luz y gracia en este asunto tan importante dentro del cristianismo actual.
Estimado oyente, qué importante es esto. Busquemos hacer la voluntad de Dios y no la nuestra, que es tan imperfecta. Dejemos de lado la intolerancia y unánimes, busquemos adorar y alabar a quien merece de nosotros todo lo mejor.
Queremos decirle que estamos muy contentos de haber compartido este tiempo con usted. Por eso le invitamos a tener un nuevo encuentro con otra serie de estudios bíblicos.
Le dejamos nuestra dirección por si le ha quedado alguna duda. Tome lápiz y papel.
Obra misionera, Llamada de Medianoche. Casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para que se pueda comunicar más rápidamente, le dejamos nuestra dirección electrónica. estudiosbiblicos@llamadaweb.com. Y recuerde que nos puede visitar en internet. La dirección es www.llamadaweb.com. Muchas gracias, hasta nuestro próximo encuentro y que Dios le bendiga.